Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza en contexto de emergencia. La coyuntura actual contada a través de la mirada universitaria. Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Hola a todos y todas, soy Cecilia García y les damos la bienvenida a un nuevo resumen semanal de Comunidad UDELAR. La semana anterior terminaba con la alarma generada tras conocerse que la directora del MIDES en el departamento de Rivera había dado positiva al test de coronavirus, jerarca que había estado además en contacto directo con el presidente de la República en su visita al norte del país. Durante el fin de semana se le realizó la prueba al presidente Luis Lacalle Pou, que arrojó resultado negativo. El ministro de Salud, Daniel Salinas, anunció el trabajo rumbo a un protocolo sanitario común para la zona de Rivera y Libramento a partir de la instalación de la Comisión Binacional con Brasil. A nivel internacional, el uso de aplicaciones de rastreo que se utilizan para mapear al coronavirus se ha expandido a muchos países, lo que genera preocupación en expertos por cuestiones de privacidad de la información y además por el uso indebido por parte de los estados.
Comunidad UDELAR.
Daniel Salinas, ministro de Salud Pública.
Uruguay está en una situación epidemiológica extraordinaria en ese sentido en la región, y en verdad que tenemos el tema a trabajar de la frontera, motivo por el cual hemos invocado un convenio de colaboración binacional que data de muchos años atrás y cuya primera reunión como comité asesor la vamos a tener en Rivera la semana que viene, pero con valor para toda la frontera, de manera que todos los técnicos y personas de representación y peso político van a estar allí presentes para poner en marcha esta activación de colaboración binacional, en particular en todo lo que es las ciudades binacionales y la frontera seca con Brasil, cuya idea fuerza es ni más ni menos que considerarlas unas ciudades únicas y por tanto darles todo el apoyo que sea necesario desde parte de nuestro gobierno. Brasil es una nación hermana, forma parte también de una cultura fronteriza y nosotros hemos tenido bien en cuenta eso al momento de invocar este tratado. Estuvimos cuando hubieron dos casos en Rivera, la semana anterior a tener esta gran cantidad de casos ahora, pero que tenemos claramente georreferenciados, localizados y determinados, están todos en cuarentena, al igual que los contactos de Melo están todos en cuarentena, aguardando los resultados.
Hoy un comunicado de la Presidencia de Uruguay informó que la directora del Ministerio de Desarrollo Social de una ciudad que se ubica bien al norte de Uruguay, pegado con la frontera con Brasil. Ese es un dato importante a tener en cuenta. La ciudad de Rivera, informaron que le había dado positivo. Y el día lunes había estado con el presidente Lacalle Pou, también con el secretario de la presidencia, con el ministro de defensa y también con el secretario privado del presidente. Lo que anunciaron desde el gobierno uruguayo es que mañana se va a hacer un hisopado de todas estas personas. Estamos hablando de un círculo importante de colaboradores estrechos del presidente y el mismo presidente de Uruguay, que deberán hacer este hisopado para ver si están contagiados o no con el coronavirus. Hasta el momento van a estar en aislamiento esperando ese resultado.
Esto es lo que reportan también varios de los portales de los medios uruguayos en este momento, que ya está aislado y que va a permanecer así.
Informa Deutsche Welle.
Las autoridades aquí en Europa dicen que el paso siguiente para enfrentar la pandemia del coronavirus debe ser el rastreo y control de todos los potenciales infectados y de la famosa cadena epidemiológica. Todas las personas con las que un infectado tuvo contacto y su expansión exponencial. Pero ¿cómo hacerlo? Tracking apps. Rastreo digital contra el coronavirus. ¿Cómo se está haciendo en algunos países europeos? Con una pregunta de fondo. ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestra privacidad para proteger la salud? Los ingleses pusieron en marcha su propia aplicación de rastreo del COVID-19 en la isla de Wight hacia principios de mayo y esperan convertirla en la estrategia nacional más importante para limitar la transmisión del virus. Vean.
La isla de Wight, en Reino Unido. Los 140.000 habitantes de este rincón tranquilo frente a las costas del sur serán los primeros ciudadanos británicos en ser rastreados satelitalmente para identificar y dar seguimiento a posibles casos de COVID-19. Del éxito de este plan piloto, liderado por el Servicio Nacional de Salud Inglés, depende su futura implementación a escala nacional.
Hablando con los expertos que están detrás de esto, me decían que si podemos conseguir el 50%, si conseguimos que solo la mitad de los isleños que tienen teléfonos inteligentes usen esta aplicación, entonces podríamos ser el primer lugar en todo el Reino Unido en deshacerse de este virus, o ciertamente, minimizarlo lo más posible.
Cualquiera que tenga síntomas de COVID-19 o un test positivo introduce sus datos en la app para iniciar el proceso de rastreo. Los demás usuarios de la aplicación con los que esta persona haya tenido contacto significativo en los últimos días recibirán una alerta e indicaciones a seguir. La aplicación se ejecuta en el smartphone en segundo plano y combina información recibida vía Bluetooth para registrar el contacto con otros usuarios e información satelital de la ubicación de todos los ciudadanos involucrados. Una cantidad de datos enorme. ¿Qué tan riesgoso puede ser tener acceso a tantos teléfonos? El gobierno asegura que la información está a salvo.
Hay una gran seguridad cibernética incorporada. Ha sido aprobada por el Centro Nacional de Seguridad Cibernética con quienes trabajamos para desarrollarla. Y claro, los datos de quien está cerca tuyo se quedan en tu teléfono a menos de que necesites una prueba, en cuyo caso tienes que ponerte en contacto con el NHS. La privacidad viene incorporada desde el principio.
Reino Unido ha adoptado un enfoque diferente al de otros países europeos al procesar los datos de forma centralizada, en lugar de hacerlo en los propios dispositivos, donde se puede garantizar un mayor nivel de privacidad. La medida preocupa a los expertos.
Tenemos que asegurarnos de que se respeten los principios básicos de protección de datos y especialmente de que su propósito sea limitado. Que los datos sean utilizados para algo específico y no volverlos a usar.
Esto será difícil. Si un usuario elige reportar síntomas del virus, los datos de sus encuentros y de cualquier otra persona con la que haya tenido contacto en los últimos 28 días serán capturados. Es un registro de todas sus interacciones sociales recientes y que aún no se sabe cuándo podrán ser borrados, porque muchos de esos datos son insumos clave de eventuales investigaciones sobre la pandemia.
Veamos ahora dos ejemplos más, muy diferentes. Suiza, donde la información de la app se guarda en cada smartphone, e Islandia, donde es el usuario quien elige a dónde van sus datos.
En la batalla contra el coronavirus, el ejército suizo ayuda a los investigadores de Lausana y Zurich a probar una nueva aplicación de rastreo de contactos. 100 soldados del cuartel de Chamblon se ofrecieron como voluntarios para descargar la aplicación y ser rastreados durante 24 horas.
El ejército es actualmente el único lugar donde podemos llevar a cabo un experimento con un número suficiente de personas que puedan estar en contacto para recoger suficientes datos y validar la aplicación.
Si los soldados pasan más de 5 minutos a menos de 2 metros de distancia, la información se registra en sus celulares y deberán intercambiar una tarjeta de validación para ver si los datos y la realidad sobre el terreno coinciden. La Escuela Politécnica Federal Suiza ha diseñado la aplicación a partir de algoritmos que recolectan información vía Bluetooth entre dispositivos para evaluar el riesgo y la trazabilidad de los posibles contagiados.
Esta aplicación se comporta un poco como un submarino que envía ondas de sonido y escucha los ecos que vuelven. Dependiendo del número de ecos que vuelvan o no, establecemos un tiempo de exposición con otras personas.
En medio de las preocupaciones sobre si esta tecnología facilitaría que los gobiernos sometan a su población a una mayor vigilancia, los investigadores suizos adoptaron un enfoque que da prioridad a la privacidad. Los registros de los intercambios entre teléfonos se guardan de manera descentralizada en los mismos dispositivos, no en un servidor central. Los expertos suizos advierten de los peligros de centralizar la información.
El problema del enfoque centralizado es que tarde o temprano se tiene un sistema central en el que hay que confiar. Y bueno, los europeos dicen, confiamos en nuestros gobiernos. Pero la cuestión es, un sistema así genera la llamada function creep. Los algoritmos facilitan la recolección de cada vez más y más información que individualmente no es problemática. Pero en realidad estás construyendo una maquinaria de vigilancia realmente intrusiva. Y nosotros queríamos hacer un sistema que técnicamente prohibiera una posible function creep.
Pero a pesar de las buenas intenciones, en Ginebra, una de las ciudades más grandes en Suiza, las opiniones de la gente varían. No todos descargarán la app.
No, yo descargo aplicaciones que son útiles para mí. El Estado ya tiene mucha información sobre mí, así que ¿para qué más? Ya tengo un GPS en mi teléfono que da mi localización. Eso es suficiente.
Estoy lista para descargar la app sin ningún problema. Creo que puede ser útil y si nos permite salir más rápidamente de esta crisis de salud, es algo bueno.
Aunque el Parlamento deberá ratificar y supervisar la evolución de la aplicación en los próximos meses, medidas como estas son para muchos indispensables para contener la pandemia.
El pasado lunes, autoridades de la educación celebraron el reinicio de clases en más de 400 escuelas públicas en el marco de una de las etapas de regreso de actividades programadas por el gobierno. Compartimos también un informe realizado por TV Ciudad, donde se dio cuenta del seminario Trabajar en el sector salud, miradas estratégicas más allá del COVID-19, organizado por las facultades de Medicina y Enfermería de la UDELAR.
Comunidad UDELAR.
Robert Silva, presidente del CODICEN, en visita a la Escuela Rural número 128 del departamento de Canelones.
Nosotros el 13 de marzo interrumpimos la actividad presencial de las escuelas públicas del país, de toda la educación en general, y hoy la estamos retomando. La estamos retomando gracias al compromiso de cientos de funcionarios y de maestros y de profesores y de actores de las comunidades educativas y de las familias. Yo les recuerdo que hace un mes nosotros comenzábamos con las escuelas rurales del interior del país. Muchas dudas, muchas incertidumbres. Hoy lo evaluamos como una experiencia positiva que nos motivó y fue base fundamental para que hoy estemos acá en Canelones abriendo escuelas rurales, abriendo liceos de todo el país rurales, los sextos años en el interior y también las escuelas Aprender y de Tiempo Completo que son las más vulnerables. Así que es un día de alegría en un marco de mucho compromiso y de una actuación muy responsable que están teniendo los centros educativos en todo el país. Nosotros estamos con muchas incertidumbres en el contexto que vivimos. ¿A alguien se le ocurre que hoy podemos decir que no tenemos incertidumbres? Por favor, si habrá. Pero hay situaciones muy importantes a resaltar y a recalcar. La actuación de esas comunidades educativas que en un marco de muchas cosas que a veces se dicen y pocas veces se hacen, hoy la estamos concretando, que es darle autonomía a nuestras comunidades, a sus equipos de dirección, para que puedan ir encontrando las respuestas más acordes a las comunidades en las que están insertos. Porque de nada sirve grandes líneas orientadoras o directrices establecidas al milímetro a nivel nacional, porque cuando ellas se van a aplicar en los contextos son poco efectivas. Entonces, optamos por un camino diferente. Venimos diciendo siempre que hay que empoderar a las comunidades. Y hoy lo hicimos. Orientaciones generales y son las comunidades con los recursos que le damos y los que ellas generan las que en definitiva logran encontrar estas cosas tan lindas como las que vivimos hoy acá en la Escuela 128 de Canelones.
Graciela Faveiro, directora del Consejo de Educación Inicial y Primaria, en visita a la Escuela Rural número 128 del departamento de Canelones.
Es un placer, es muy emocionante, además, estar en este lugar porque es una escuela que ha ido creciendo, es una escuela que reúne a una comunidad particular con un horario especial, incluso para en atención a la situación del transporte de la zona. Es una escuela que tenía 70 alumnos y ahora ya tiene 90, con instalaciones muy cuidadas, con acciones implementadas por el personal de acá para resolver temas, como puede ser la alfombra sanitarias, que vieron qué interesante que está, porque es con material reciclado. Entonces estuvimos conversando con el director, con los maestros. Es un día especial para nosotros como autoridades, es un día especial para todo el colectivo docente, para los compañeros auxiliares y también es un día especial para las familias. Por eso nosotros convocamos a las familias a que confíen en las posibilidades que tiene la escuela, con la capacidad de todo el personal que por aquí está dando lo mejor de sí para recibir a sus niños y niñas con mucha alegría y mucha emoción. En este momento, en el país todo, estarían retornando 403 escuelas, más de 70.000 alumnos sería la capacidad máxima, más de 6.000 docentes y más de 1.300 auxiliares. Entonces realmente son cifras importantes que hay que ir actualizando y llevando adelante, pero además con un objetivo claro de conocer la confianza, de conocer la situación que en cada lugar se está viviendo respecto a esta pandemia que nos ha afectado a todos, nos conmueve mucho y también de algún modo genera ciertos niveles de ansiedad y de temor. Entonces es una situación totalmente inédita, ¿verdad?, para todos que estamos manejando a partir del día de hoy en este retorno ya más importante en cantidad de niños. Pero tengamos claro que 2/3 de las escuelas del país estaban funcionando. Unas 780 donde se entregaba la alimentación escolar y unas más de 800 escuelas rurales. Entonces estamos reorganizando, de algún modo regresando, 1/3 de las escuelas.
Informe realizado por el informativo de TV Ciudad, Informe Capital, sobre el seminario virtual Trabajar en el sector salud, miradas estratégicas más allá del COVID-19, organizado por la Facultad de Enfermería y Facultad de Medicina.
El trabajo reveló que el 40% de los encuestados tiene miedo de perder el trabajo y también el 40% dijo que su condición de trabajador de la salud le ha generado rechazo en la sociedad. La información se dio a conocer en el seminario organizado por la Facultad de Medicina y la Facultad de Enfermería. El seminario fue transmitido por el canal de la UDELAR en YouTube y también por Uniradio. Los panelistas fueron Fernando Bertolotto, profesor titular de la Facultad de Enfermería, Fernando Tomasina, profesor y titular de Medicina Laboral de la Facultad de Medicina y Walter Migliónico, técnico prevencionista del PIT-CNT y miembro del CONASAT. Bertolotto dijo que hay 60.000 profesionales de la salud, de los cuales 76% son mujeres, 16.268 son médicos, 6.176 son licenciados en enfermería y 23.606 son auxiliares de enfermería. El docente dijo que hay un déficit de 9.000 licenciados en enfermería en nuestro país. Se refirió a los resultados de una encuesta realizada entre personal de enfermería entre el 30 de abril y el 15 de mayo. El 91% tiene multiempleo, 29% tiene problemas de salud, 35% tiene baja percepción de riesgo de contagio de coronavirus, el 11% dice haber sido testeado, 20% dice haber estado con pacientes contaminados, 40% tiene miedo de perder el trabajo, otro 40% dice que su condición de trabajador de la salud genera rechazo en la sociedad. Sobre lo expuesto que está el personal de la salud, dijo que en 8 días se duplicó el número de profesionales de la salud que dio positivo a COVID-19.
Como vemos, hay una progresividad que es muy diferente cuando se la mira de forma detallada. En ese periodo, la población, el número de personas contaminadas total creció al 159%. Cuando disociamos el número total de personas contaminadas y las separamos por personas que no son profesionales de salud y los profesionales de salud, vemos que los profesionales de salud tienen un nivel de contaminación, un ritmo de contaminación mucho más rápido, extremadamente rápido, preocupantemente rápido respecto a los otros. Porque en el mismo periodo que cuando las personas aumentaron de 144%, los profesionales de salud aumentaron de 320%. En 8 días el número de profesionales positivos se duplicó y en 45 se cuatriplicó.
Walter Migliónico dijo que relevó 19 lugares de trabajo y que solo en 2 se logró que personas mayores de 65 años pudieran quedarse en sus hogares cobrando el 100% del salario. Agregó que no se ha tenido en cuenta el impacto en la salud mental en esta pandemia y que aumentó el número de certificaciones por estrés. La incertidumbre fue uno de los aspectos que generó alerta en los trabajadores, dijo Migliónico.
Una cuestión que salta, pero así, ¿no? A mí yo escuchaba esa carta que mandaron el 10 de mayo los trabajadores de la salud de España, no le escuchan, me protegen. Hay cosas que se han dado acá, prepárame, ayúdame, cuídame, ¿no? Una de las cuestiones que, no solo para preparar esta, bien sencilla presentación, esta humilde presentación, consultamos a compañeros de todos los sectores de la salud pública, la salud privada, ¿no? Personal licenciado, compañeros auxiliares de enfermería y compañeros de otros sectores, ¿no? Y una de las cuestiones que así resaltó en todos, no importa si era público, si era privado, si era auxiliar de enfermería, si era camillero, el lugar que ocupara en el proceso de trabajo de atender la salud, la incertidumbre. Incertidumbre porque un día se dice incertidumbre, un día se decía una cosa y otro día se decía otra. Eso era una de las primeras cuestiones que parecía importante. Esa incertidumbre también generó y provocó un estado de alerta, ¿verdad? Sobre todo lo que tiene que ver con, estaba señalado, en la encuesta está señalado, ¿no? El 60% de los encuestados, los 970 encuestados, creo que andaba por ahí el número, tenía miedo de poder involucrar a su familia, o sea, a su familia, en lo que hace a contraer el COVID-19.
El doctor Fernando Tomasina dijo que hasta ahora hay 105 casos confirmados de COVID-19 en personal de la salud y que 95 se han recuperado, siendo la cifra un 13% del total de contaminados.
El fenómeno es biológico, sin duda existe y no lo podemos minimizar. En el último Lancet, en la revista de Lancet, en el editorial hace una mención sobre unos números que realmente impactan, que solo en abril se estimaba que hubo 27 muertos de trabajadores de la salud relacionados con el COVID-19 en Estados Unidos, que 106 en el Reino Unido y de 180 en Rusia, con decenas de miles de infecciones. Los números reales son probablemente muy altos, decía el editorial del Lancet, de ahora de mayo del 2020. En el Uruguay. En Uruguay hay unos 105 casos el día de ayer, fue lo que se informó públicamente en los medios por parte del Ministerio de Salud Pública, 105 casos confirmados en el personal de salud desde el 13 de marzo, en un número de 803 casos confirmados. De esos 105 hay 95 recuperados, 9 cursando la enfermedad y ha existido un fallecido, que en particular es un médico. Representan el 13% de los casos confirmados, cifra que ya había mencionado, que es importante a tener en cuenta, porque no solamente por el impacto de la salud en particular de los trabajadores y por la necesidad de cuidar al que cuida, sino que también pensándolo en términos de las necesidades asistenciales de un país y la importancia de ese cuidado, de esa reserva que significa para dar respuesta a los temas.
Este evento se enmarca en el ciclo de seminarios de la UDELAR, denominado Jornadas de Reflexión acerca de temas emergentes en el escenario de la pandemia de COVID-19, y se realizan todos los jueves a las 4 de la tarde, siendo transmitidos por el canal en YouTube de la UDELAR y por Uniradio 107.7 FM.
El pasado lunes en Comunidad UDELAR hablamos con Jorge Retich, licenciado en Educación Física, magíster en Enseñanza Universitaria y coordinador del Grupo de Investigación Cuerpo, Educación y Enseñanza, financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la UDELAR. Retich, junto a un equipo de investigadores, desarrollaron una serie de ensayos sobre la relación del cuerpo y la comunidad en tiempos de COVID-19. A 2 meses y medio de decretada una nueva pandemia y de detectados los primeros casos de COVID-19 en el Uruguay el pasado 13 de marzo, han aparecido algunos análisis de especialistas a suerte de evaluación, aunque quizás sea un poco precoz hablar de eso. Sin embargo, un equipo de investigadores del Instituto Superior de Educación Física elaboró una serie de ensayos donde se establece una crítica, según ellos, a viejas y recurrentes formas y principios que rigen la política contemporánea que hoy se ponen más que nunca en evidencia. Estos textos pretenden dar cuenta de los análisis coyunturales sobre la política sanitaria actual que se vienen realizando desde hace algún tiempo de la mano del proyecto de investigación y desarrollo La relación cuerpo y comunidad en el estudio de las políticas públicas de trabajo y fortalecimiento de la participación comunitaria en ocasión de la educación del cuerpo. El mismo se integra al grupo de investigación Cuerpo, Educación y Enseñanza y es financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad. Con el objetivo de acercarnos un poco más a estos trabajos hechos por los investigadores del ISEF, el equipo de Uniradio dialogó con el coordinador del grupo, el magíster Jorge Retich.
Bueno, nosotros somos un equipo de trabajo que nos nucleamos en un proyecto I+D financiado por la CSIC para estudiar la relación entre cuerpo y comunidad en las políticas públicas comunitarias en la educación del cuerpo, y eso se enmarca en un grupo de investigación más amplio del ISEF, que es el grupo, se llama Cuerpo, Educación y Enseñanza. Ese grupo lo dirige el doctor Ramón Rodríguez, y este proyecto que se enmarca en ese grupo, somos un equipo de docentes en el cual lo integran el docente Bruno Mora, Lorena Cabrera, Rubén Bouza, Liber Benítez y Abril Estades, y quien habla, Jorge Retich. Nosotros estamos intentando de investigar y pensar en torno a replantearnos la noción de comunidad a partir de autores como Agamben, Espósito, Jean-Luc Nancy, entre otros, pensando la relación entre la comunidad y la cuestión del lenguaje, para poder pensar el cuerpo allí ya no desde la noción de organismo, sino poder pensar el cuerpo en términos de una representación en el funcionamiento discursivo, digamos. Cabe aclarar que este grupo se encuentra en el marco del Instituto Superior de Educación Física, y el proyecto se enmarca también en el Departamento de Educación Física y Prácticas Corporales.
El equipo de investigación que dirige el magíster Jorge Retich aborda la relación cuerpo y comunidad en el estudio de las políticas públicas de trabajo y fortalecimiento de la participación comunitaria en ocasión de la educación del cuerpo. Estos ensayos surgieron a propósito de la crisis sanitaria actual con un fuerte espíritu crítico. Retich nos cuenta sobre eso.
El objetivo de estos ensayos, que se publicaron hace poco, pretende poner en la escena pública, en diálogo con otros actores del debate político, una mirada, si se quiere, distinta a la cuestión de las políticas y las medidas sanitarias que se están tomando, poniendo un análisis en cómo uno, en la protección y para la supervivencia de la vida orgánica, afecta y no tiene en cuenta, en algún sentido, el cuerpo en términos de lo político, lo cultural, lo social, y en cierta medida cómo esas políticas de protección, de inmunización, atentan contra la relación misma entre los hombres, que se abre en el espacio justamente o en el espacio abierto justamente por el lenguaje, la relación entre los hombres, en tanto relación política, que se da justamente en ese espacio que podemos denominar como comunidad, no como conjunto de individuos todos iguales, sino como estructura de funcionamiento que hace al hombre la posibilidad justamente de ser tal, ¿no?
El sustento conceptual detrás de estos ensayos se basa en las líneas de pensamiento de autores contemporáneos como Jean-Luc Nancy, Giorgio Agamben y Roberto Espósito. Nociones como común, comunidad, inmunidad, cuerpo, política, público, son puestas en juego con diferente relevancia en cada ensayo, con lo cual en una lectura en conjunto se puede encontrar una lógica que los explica. Pero a su vez, en una lectura particular de un ensayo, se anuda y ejemplifica cada uno de los análisis de algún aspecto de la política sanitaria, los discursos que la sostienen y los efectos que genera en otros ámbitos de la cultura a nivel nacional e internacional. Retich nos cuenta el porqué de centrarse en temas de actualidad vinculados a la pandemia.
La importancia que le entendemos, por lo menos a los análisis que hacemos en estos ensayos al respecto del coronavirus, es en algún punto marcar cómo ciertas cosas que de repente hoy podemos ver como en forma más cruda, en realidad no son mucho más que lo que ya venía sucediendo en formas quizás no tan visibles, pero a su vez se cobra una legitimidad, una nueva normalidad, formas que ya establecían un encierro, un distanciamiento entre las personas justamente en términos de cuestiones de clase, cuestiones culturales, y eso se ve potenciado en estos términos en el pasaje de lo que podía ser una crisis sanitaria, una crisis que tenga que ver con los organismos y sus posibilidades de supervivencia o no, al crisis que afectaría a cualquier clase por igual. De hecho, en el Uruguay, por donde ingresa el virus, no es por las clases más vulnerables, digamos así. Y, sin embargo, se cambia esa crisis con la política de defensa del organismo y de supervivencia del organismo, se cambia esa crisis por una crisis económica y social que sí tiene clase y que sí afecta especialmente a la gente más rezagada, digamos, por la economía y más excluida de lo social. Entonces, cómo poder ver justamente cómo estas políticas que parecen impactar sobre el organismo también impactan sobre el cuerpo en términos de las formas de vida que son postergadas y claudicadas justamente para la supervivencia de todos los organismos, ¿no? Entonces, eso es como una clave para poder, que nos interesa por lo menos a nosotros poder pensar y analizar, ¿no?
Los asuntos de los ensayos son variados, por ejemplo, la tecnología, el fútbol, está el tema del aislamiento también, entre otros. Retich nos cuenta más sobre ellos.
Los temas que abordamos acá y que elegimos tienen un poco que ver con la particularidad, digamos, dentro del propio grupo de trabajo, la particularidad en la cual cada uno hace asiento según sus estudios particulares. Todos nos encontramos en estudios de maestría o en estudios de doctorado. Entonces, bueno, cada uno tiene como un lugar o una perspectiva particular sobre el punto de análisis que quiere hacer a partir de sus propios estudios. Y entonces, bueno, hay algunos compañeros más en términos de tecnología, otros más en términos de lo jurídico y las leyes, otros más en términos del deporte, otros en términos de la salud. Así cada uno va incluyendo, vamos a decir así, alguna medida o algún fenómeno o algunos discursos posibles a ser estudiados desde la perspectiva particular de su interés a partir de un marco general que es el que venía diciéndoles antes, ¿no?
Este conjunto de escritos se encuentran en una parte inspirados en el trabajo que este equipo docente de la UDELAR ha desarrollado en los últimos 13 años en el ámbito comunitario, por medio de las orientaciones de estudiantes de educación física que realizan por allí una práctica profesional comunitaria en diferentes territorios de la periferia de Montevideo. Dada esta experiencia, estos ensayos tienen un contenido crítico sobre las políticas sociales adoptadas en estos tiempos. Retich habla sobre eso.
Las principales preocupaciones que tenemos respecto a estas políticas tienen que ver justamente con que, en el entendimiento de que el cuerpo solamente es organismo, transcurren discursos o enunciados, medidas que producen, digamos, si se quieren, en el control y la dominación de estos cuerpos como organismo, también el control y la dominación o, si se quiere, el recorte de solamente ciertas formas de vida, que ya no tienen que ver solamente con el organismo, de ciertas formas de vida, pero que hacen también al cuerpo, que no son posibles de ser vividas, ¿está bien? Y entonces eso lleva a que hay ciertas relaciones, ciertas formas de estar en el mundo que van siendo recortadas, digamos, por una única forma que es la posible de ser gobernada, la posible de ser dominada y encauzada, y aparte encauzada bajo ciertas formas de entender la sociedad y la política, que no son para nada ingenuas y que tienen justamente o ponen de manifiesto nuevamente la relación de clase, ¿no?
El grupo de investigación Cuerpo, Educación y Enseñanza del Instituto Superior de Educación Física ha estado investigando sobre justamente la educación del cuerpo y la comunidad. ¿Qué características tiene esta educación en la sociedad uruguaya y hacia dónde habría que apuntar? Retich reflexiona al respecto.
Respecto justo nuestro campo específico, que es la educación física como una forma específica de la educación del cuerpo, entendemos que poder visualizar una diferenciación entre lo que es el cuerpo entendido como o dentro del funcionamiento discursivo, dentro del lenguaje, como una apertura a lo político, a lo cultural, a lo social, nos permitiría por lo menos pensar las prácticas ya no solamente en una forma de mejorar lo orgánico o la adquisición de determinada destreza y habilidad, cosas que no están mal, pero no solamente pensar desde ahí, sino pensar cómo una propuesta educativa o una propuesta de enseñanza en términos del cuerpo pueda pensar o abrir el cuerpo a lo público, ¿no? A la política, ¿no? Cómo una propuesta de enseñanza piensa a los sujetos no solamente como un objeto de intervención concreta, orgánica, sino también como un espacio posible para pensarse políticamente inscripto en la historia y en la cultura, ¿no?
Seguinos en Twitter @UniRadioVelar, Instagram @UniRadioVelar.